En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la tarea de caminar juntos, seguimos aprendiendo. Es esa expresión, en la tarea de caminar juntos, la que siempre abre la reflexión semanal de nuestro obispo. Tiene que ver con la sinodalidad que nos hermana en el camino de acrecentar nuestra fe personal y la expresión que nos pone en comunión con los demás en el seno de la Iglesia. El próximo sínodo de los obispos nos tiene en marcha en el momento en el que este especial llamamiento a la sinodalidad se hace tan presente entre nosotros que en el Espejo de Asidonia Jerez ya contamos con un comentario específico dedicado a ello por parte de Monseñor Rico Pavés. También procuramos ir aterrizando, ya hace unas semanas igualmente, en la fase diocesana con el vicario de pastoral, sacerdote Luis Piñero. El pasado viernes, y seguimos, por tanto, caminando, se reunió el Consejo Pastoral Diocesano teniendo presente a la Comisión del Sínodo, recién constituida, por el propio obispo, el vicario de pastoral, el rector del seminario, un matrimonio haciendo presente a los laicos y una religiosa, así como a otros dos sacerdotes, el delegado del clero y quien es hoy nuestro invitado. Ahora os lo presento. Saludos a todos, soy Gabriel Álvarez y este viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, agotando ya el año litúrgico, nos ponemos en marcha, como siempre, escuchando a nuestro pastor. Sed todos bienvenidos.
La tarea de caminar juntos, aprendemos a buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás se nos dará por añadidura. Al llegar al final del año litúrgico, la Iglesia nos pone ante el Señorío de Cristo, Rey de todos y de todo. Desde la fe organizamos el tiempo en etapas vinculadas a los misterios de la vida de Cristo. Vivir el año desde la liturgia nos permite entender la vida y sus ciclos como una alabanza continua a la Trinidad Santa, reconociendo en Dios nuestro origen y nuestra meta. Acompañamos a Cristo, reviviendo los momentos principales de su vida, para comprender que ha sido Él quien se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida. Al entrar el Hijo de Dios en la historia, ha unido tiempo y eternidad, haciendo que el tiempo sea ya dimensión de Dios. Podemos entonces vivir el tiempo gustando anticipadamente la bienaventuranza eterna. Por eso el año litúrgico empieza y termina de la misma forma, anunciando la venida de Cristo en gloria, venida que marcará el final de la historia y de la creación. La Iglesia que peregrina en este mundo, sostenida ahora por el Espíritu Santo, proclama sin interrupción: «Maránata, ven Señor Jesús». Cuando el Papa Pío XI instituyó la fiesta de Cristo Rey del Universo en 1925, invitaba a superar el laicismo que pretende desterrar de la vida pública el nombre de Cristo y la manifestación de la fe cristiana con una proclamación renovada de su señorío sobre todos y sobre todo. Afirmaba entonces el Papa: «Cuanto más se oprime con indigno silencio el nombre suavísimo de nuestro Redentor, tanto más alto hay que gritarlo». Pero para que no olvidemos cómo se extiende el reino de Dios, que es reino de amor, de verdad y de justicia, hemos celebrado hace poco la Jornada Mundial de los Pobres y el Día de la Iglesia Diocesana. Construimos el reino de Dios cuando confesamos a Cristo vivo, presente en su Iglesia, principalmente en la Eucaristía, y salimos a su encuentro en los más necesitados. Por eso, en la tarea de caminar juntos, aprendemos a buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás se nos dará por añadidura.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y saludamos ya al sacerdote Juan Azcárate. Bienvenido, Juan.
Hola, Gabriel.
Miembro de la comisión creada para esta fase diocesana del sínodo de los obispos, la sinodalidad tan presente siempre, pero de modo tan singular en este curso en el que caminamos hacia el sínodo de los obispos, Recordando que ya don José, nuestro obispo, aportó una reflexión específica para ello, teniendo también en cuenta que hace unas semanas con el vicario de pastoral dimos un primer pasito para conocer qué hacer a partir de ahora, vamos con uno de los miembros de esta comisión recientemente constituida. Vamos a recordar que el pasado viernes la comisión se hizo presente en el Consejo Pastoral Diocesano. ¿Con qué expectativas se constituye la comisión? ¿Con qué miembros? ¿Y cómo fue también ese encuentro con el Consejo Pastoral Diocesano?
Muy bien. Como ya bien sabemos, ¿verdad?, el sínodo que se proyectará la Asamblea de Obispos para el 2023 comienza con una fase previa, que es la fase en las diócesis, en la fase diocesana, en la que el Papa nos invita a hacer presente pues la forma de ver la Iglesia que tiene todos los fieles, ¿no? Tanto en la diócesis, el obispo con sus sacerdotes, los fieles, religiosos, vida consagrada, incluso nos invita a llevarlo a aquellos que no tienen fe o que están más alejados de la Iglesia para escuchar las voces de todos, ¿no? Pues en esta primera fase, el obispo, siguiendo las indicaciones de Roma, ha constituido una comisión, que ahora, si parece bien, podemos ver quién está en esa comisión,
claro que sí,
para un poco vertebrar el trabajo de esta primera fase, ¿no? ¿Qué es lo que hace la comisión? Pues la comisión tiene la misión de alentar, de guiar y de ayudar a que esta primera fase del sínodo se haga efectiva en todos los ámbitos de la Iglesia diocesana, ¿no? Así que esa es nuestra tarea, precisamente por la importancia de esta tarea. El pasado viernes por la tarde, en el Consejo de Pastoral Diocesano, pues también estuvimos presentes para presentar un poquito cómo iba a ser el trabajo de esta fase diocesana, de esta primera parte, ¿no?, del sínodo.
Comencemos, Juan, por el quiénes. Ajá. ¿Quiénes formáis parte de la comisión?
Pues el señor obispo ha tenido a bien a convocar a los siguientes miembros. Obviamente, él, como padre y pastor de la diócesis, es el presidente de esta comisión, que también encuentra a don Ignacio Gastelu, rector del seminario, a don Luis Piñero, como también vicario episcopal de pastoral, y a don Eugenio Romero como delegado del clero. También me incluyo yo como sacerdote joven, también un poco ahí, también pues la juventud a veces un poco, aunque inexperto en algunas cosas, pero bueno, también joven que pueda aportar también pues a lo mejor esa viveza, ¿no?, de la juventud. También hay un matrimonio, Jesús y Virginia.
Presencia de los laicos.
Presencia de los laicos. Y también vida consagrada, ¿no?, que es Sorana, ¿no? Así que bueno, esos son los miembros de esta comisión, que no tenemos la tarea más que de ayudar, ¿no?, a que pueda llegar pues como cauce todo lo que el Papa pide a todas las realidades diocesanas, ¿no?
Ya nos apuntaba don Luis Piñero que se iba a constituir esta comisión. Ahora ya tiene nombres y apellidos, un trabajo que comienza. Lo siguiente sería saber cómo podemos aportar, pero permíteme una pregunta previa. Estamos hablando de caminar juntos y pareciera que llamándolo sinodalidad estuviéramos hablando de algo novedoso que de pronto nos amarrea a todos. Es lo de siempre, ¿no? Es caminar juntos. Lo que pasa es que algo debe haber ocurrido, Juan, cuando el Santo Padre nos llama a eso. Quizás no hemos aprendido del todo.
Claro que sí. Efectivamente, esta asamblea del sínodo, que nace con Pablo VI en el año 1965... porque cuando se estaba haciendo el decreto Christus Dominum, ¿no?, sobre el ministerio episcopal, pues los obispos pidieron al Papa de qué manera podían también ser una colaboración más específica. El Papa vio que la manera de poder tener una colaboración más específica en el gobierno de la Iglesia y más periódica podría ser esta asamblea sinodal, ¿no? Pero andando en el camino, el Papa Francisco en el año 2018 sacó un documento que se llama Episcopalis Communio, donde nos invita a que esa tarea de caminar juntos no se circunscriba a la asamblea sino a la propiamente, sino que haya una fase previa, ¿no?, donde laico, sacerdote, vida consagrada, incluso aquellos que, como hemos dicho, no tienen tanta relación con la Iglesia o incluso no tienen fe o son de otras religiones, puedan participar también a ver de qué manera vemos a la Iglesia, ¿no? Esta tarea de caminar juntos que el Papa nos invita es una bendición, porque al fin y al cabo, desde siempre la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y en ese sensu fidei, en ese sentido de la fe, estamos llamados a colaborar todos, ¿no? Y bueno, como esa triple, ¿no?, función que tiene también el discernimiento y la tarea sinodal de caminar juntos. Una consulta a todos, ¿no?, un discernimiento de algunos y la decisión de uno, ¿no? Sabemos bien que la Iglesia no es una democracia propiamente, no podemos confundir, ¿no?, con eso. Mecanismos democráticos, porque la Iglesia es jerárquica por institución, pero obviamente los que tienen la misión de guiar a la Iglesia, el Santo Padre, los obispos, pues deben contar, ¿no?, con la ayuda de también de todos los fieles, ¿no? Porque también el Señor pues insufla su espíritu a todos los fieles, ¿no? Y eso es una bendición, ¿no?
Vayamos un poco a lo más práctico, lo más pragmático, lo del día a día, lo de cómo hacer. ¿Cómo hacer llegar aportaciones? Hay textos que nos incitan a ello, ¿verdad?
Sí, se ha preparado desde Roma, ¿no? Uh-huh. Se ha preparado un documento muy importante, que es el que nosotros y el señor obispo nos invita a trabajar en la diócesis. Hay una página incluso, ¿no? www.synod.va, sinod, con la Y y sin la O, punto va, Vatican.
Lo repetimos, si te parece, sí, porque sí. Nos está escuchando
por una página, efectivamente.
Sí, vamos a recordar a nuestros oyentes que encontrarán en adelante, una vez se haya emitido el programa, en cope.es, en nuestra web, van a encontrar el audio de nuestro espacio y van a encontrar también un texto que va a apoyar, y en ese texto van a encontrar esa dirección, pero la repetimos de todos modos.
Repetimos, www.synod.va. Uh-huh. Ahí encontramos varios documentos. Empezamos por una oración preciosa, ¿no?, al Espíritu Santo, que se le atribuye a San Isidoro de Sevilla, ¿no? Y también pues nos ayuda mucho la oración para ponernos en actitud de escucha y de lo que el Señor quiere para su iglesia. Y encontramos pues fundamentalmente dos documentos importantes, ¿vale? Un documento preparatorio, que es el que se ha invitado a trabajarlo desde el punto de vista de las parroquias, delegaciones, movimientos, hermandades, etcétera. Y también un vademécum, ¿no?, que es un poco más encaminado para los responsables que van a llevar pues ese documento preparatorio para que se trabaje, ¿no? Porque en el vademécum pues, te da algunas ideas de cómo trabajar ese documento preparatorio, ¿no? Claro. Y además hay como 10 bloques de preguntas, que también vienen sacados del documento preparatorio, que son las que también se han distribuido a las distintas delegaciones, arciprestazgo, parroquias, que ayudan a vertebrar también pues nuestro aporte, nuestra aportación de lo que el documento hemos trabajado de ese documento, ¿no? Eso se recogerá en unos 10 folios, cada parroquia, arciprestazgo, en movimiento, delegaciones, que vendrán a la comisión del sínodo, ¿no? El día 18 de abril es fecha tope para que se entregue esa primera, ese primer trabajo, y el documento, ese documento recogido de todas las partes de nuestra diócesis, delegaciones, movimiento, religioso, vida consagrada, arciprestazgo, llega a la comisión del sínodo, y el sínodo tiene la función y tarea no fácil de hacer una síntesis, claro, para enviarla a la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Uh-huh. De unas 10 páginas, fijaros que al fin y al cabo...
Te iba a preguntar si hay que ponerse a trabajar ya, qué plazos tenemos, pero efectivamente el 18 de abril ha de estar todo
El 18 de abril será la recopilación de todas las delegaciones, movimiento, parroquia, vida religiosa... Y después tendremos también un margen, hasta mayo, la comisión para elaborar ese documento final con las conclusiones, que será el que presentemos a la diócesis y además el que se envía a la Conferencia Episcopal Española, ¿no? Todo esto como culmen tendrá una celebración el día 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo y aniversario de nuestra diócesis en la catedral, ¿no? Así que también, pues... Ese será como el punto final a todo este trabajo, ¿no?
Juan Azcárate, este presbítero dinámico que escuchan, joven, con muchas ganas, forma parte del órgano receptor de aportaciones y que se va a ocupar de esa síntesis diocesana, pero también está algún escalón abajo en la base por tratarse de un párroco. Párroco de la que ahora hemos de llamar Parroquia del Cristo de la Sed, en las Puertas del Sur, donde hay previamente que preparar, organizar, coordinar, ¿no? ¿Cómo vamos a descender ese escalón? Vamos a partir desde la parroquia. ¿Cómo se plantea, por ejemplo, en el ejemplo este de la parroquia de la Sed?
Desde la parroquia tenemos como cuatro grandes realidades muy vivas, ¿no? Uh-huh. Por un lado está la hermandad, sí, ¿no? Está también un grupo scout, Virgen de Candelaria, el grupo de catequistas, que son fundamentales también en la parroquia, y Cáritas, ¿no? Entonces, pues, la idea es un poco es, a través de eso ya, realidades de la parroquia, que se están reuniendo más o menos habitualmente, que tienen ya una misión concreta, cada uno dentro de su realidad, pues aprovechar esa ya vertebración, la hermandad, los scouts, los catequistas y Cáritas, para que a través de ello pues puedan ir trabajando con sus realidades, ¿no? Pues la hermandad pues tendrá que trabajar con los hermanos, con los miembros de la hermandad, ¿no? Y también de qué manera también la bendición también de poder llegar a aquellos que incluso no tienen fe, ¿no? Claro. Oye, el grupo Scout de la misma manera, con todos los niños, jóvenes que participan y después también hacer partícipe, bueno, a veces llamar a los padres, etcétera. Cáritas también, pues llevarlo también desde el punto de vista de aquellos que tienen menos voz en la sociedad, los más pobres, los más necesitados, los que a veces no se les escucha en ningún sitio, tienen también esa misión de ver cómo ellos ven a la iglesia, ¿no? Y también, obviamente, los catequistas, ¿no? A través de también de esos jóvenes y de esos niños que están formando, ¿no? Para hacer los sacramentos de iniciación cristiana, ¿no? Y ahí vamos un poco también, ¿no? Ahí vamos caminando poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? El tiempo que tenemos, ¿no? La finalidad que tenemos como fecha tope el 18 de abril, pues poco a poco, ¿no?
Que es bueno tener fechas para actuar con el nervio necesario de no cesar en el empeño, ¿no?
Efectivamente.
Las fechas en el horizonte siempre son buenas cuando nos motivan de este modo.
Efectivamente.
Pues no sé si hay algo más que quede por añadir, Juan.
La última cosa y me gustaría, pues, motivar, ¿no? Motivarnos a todos, claro. Porque pues es muy importante, ¿no? El tema de caminar juntos y de que la iglesia es un cuerpo y está vivo, ¿no? Y todos aportan, ¿no? El pie sin la cabeza y el brazo sin el ojo, pues no podrían funcionar de la misma manera, ¿no? Y que esto es una tarea que incumbe a todos, ¿no? Muchas veces tenemos todavía la idea de que la iglesia es el papa, los obispos y los curas y las monjas, ¿no? Muchas veces lo dicen así, ¿no? Pues no, ¿no? La iglesia somos todos y en esa tarea de caminar juntos tenemos que ser partícipe todos, ¿no? Así que pues animar a toda la realidad diocesana, especialmente en esta primera fase, parroquias, movimientos, delegaciones, pastorales, eso, pues, vida religiosa, pues, arciprestazgo, para que podamos tomárnoslo esto con mucha alegría y podamos hacer un buen trabajo para contribuir, porque de todas estas cosas, quién sabe si cuando termine el documento final de la Asamblea Sinodal en 2023 y la exhortación apostólica del Papa, de algunas de las cosas que hemos reflexionado aparecen ahí, bueno, pues, ¿por qué no?
Bendito sea Dios. Juan Azcárate, presbítero, miembro de esta comisión recién constituida, párroco de la sede, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y por insuflarnos ese espíritu tan animoso ante un compromiso como este que tenemos por delante.
Gracias a vosotros siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nos vamos a dedicar en los próximos minutos a la actualidad de Cáritas diocesana, como siempre llega de la mano de la responsable de comunicación, María José Orellana, hoy para hablarnos de infancia. Adelante, compañera.
Saludos, Gabriel. Ante la conmemoración del Día Mundial de la Infancia, que tiene lugar el 20 de noviembre, desde Cáritas denunciamos un año más la vulneración de derechos que sufren muchos niños, niñas y adolescentes, especialmente en riesgo o situación de exclusión social. En esta ocasión ponemos el foco en la importancia del derecho a una educación de calidad e inclusiva y a un ocio y tiempo libre saludable. Anabel Montero, responsable del programa de Infancia y Juventud en Cáritas Diocesana, da más detalles.
Queremos dar visibilidad a los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, a sus familias, ya que en Cáritas consideramos que la pobreza infantil no es más que la pobreza de las familias con hijos e hijas a cargo. Este año, bajo la campaña Dando la Lata, La Infancia Importa, ponemos el foco en los derechos vulnerados que más afectan a nuestros niñas y niños. El derecho a una educación inclusiva y de calidad, porque la educación es el freno a la transmisión intergeneracional de la pobreza. En nuestros programas de refuerzo escolar, además de contenido, trabajamos valores y la adquisición de hábitos. El derecho a un ocio y a un tiempo de calidad. Damos valor al juego, jugamos con nuestros niñas, niños y jóvenes, porque conocemos más a un menor en un rato de juego que en un mes de entrevistas. Otro de los derechos en el que queremos incidir es el de la participación y el derecho de sentirse escuchado. A participar se aprende participando y estamos falta de una cultura de participación. Por ello, en Cáritas creemos que la clave está en propiciar espacios de encuentros. El último de los derechos, y no por ello el menos importante, es el derecho a ser felices. Si hacemos que nuestros niños y niñas sean felices, haremos que los adultos del futuro también lo sean. Nuestros niños tienen derecho a sentirse bien física y emocionalmente. Para ello deben tener derecho a una alimentación sana y equilibrada. También deben tener el derecho garantizado de un acompañamiento emocional y a vivir en un entorno seguro.
En Cáritas Diocesana desarrollamos el programa de infancia y juventud denominado Imagina, para mejorar la calidad de vida de niños y niñas de la zona rural y urbana y promover el desarrollo educativo y sociosanitario de los menores. Montero explica en qué consiste esta apuesta por la infancia en Cáritas.
El año pasado, desde Cáritas Diocesana, acompañamos a 212 menores y a sus familias a través del programa de Infancia y Juventud Imagina. Este programa se desarrolla en tres zonas, en la zona oeste, en la zona sur y en la zona rural del Portal. Queremos agradecer el trabajo de todo el equipo de jóvenes voluntarios que se implican en este bonito programa. Gracias a ellos y a los técnicos ofrecemos semanalmente clases de refuerzo educativo y talleres de ocio donde los niños exploran su creatividad y se relacionan. Además, este año hemos ofrecido a cargo de un grupo de profesionales talleres de gestión emocional y de apoyo psicológico destinados a nuestros adolescentes. No queremos tampoco olvidar nuestros campamentos de verano en la zona urbana y en la zona rural.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y ya no hay tiempo nada más que para despedirnos. Recordarte que pasado mañana, domingo, estaremos contigo tras la Eucaristía. Será Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto. Saludos de Gabriel Álvarez. Y recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.